Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a comenzar y a continuar con el tema 3, con el mega resumen. Y en esta parte, pues seguimos con el tema 3. Este tema, pues, es las fuentes del derecho. Primero nos hacen una primera aproximación crítica al concepto de fuente del derecho, que no es otra cosa que las instancias de donde emanan, de donde proceden los instrumentos, y además los instrumentos en los que se pueden plasmar. Pues de esta definición de fuentes, pues, nos sale también ese concepto de fuente material, de los agentes que lo crean, de dónde emana, y ese concepto de fuente formal, que es ese lugar o esos instrumentos o soportes donde se pueden plasmar las normas, ¿no? Las formas. De ahí que aparece el concepto de fuente formal, fuente material y fuente formal. Bueno. Dicho esto, pues el término fuente tampoco en sí mismo es neutral, porque designa también el origen de algo. Entonces, pues, ¿de dónde tiene su origen? ¿Dónde brota? ¿De acuerdo? Y eso supone que tenemos dos puntos de vista filosóficos o de la filosofía jurídica. La pregunta es, ¿de dónde emana el derecho? Y aquí, pues, hay dos posturas. Una de ellas es la positivista, la que en estos momentos suele ser la más aceptada, pero en otro momento de la historia pues puede cambiar, ¿no? La postura positivista es la que concibe el derecho como la voluntad del legislador y con las normas que instaura, o sea, el derecho que queda plasmado en las normas, ¿no? Y cuyo origen es el legislador. De ahí, pues, las fuentes del derecho es el legislador y sus normas. Es una postura realista, ¿no? No va más allá de lo escrito y lo que se aplica, que es lo escrito. Otras posturas denomina el libro, también las denominaba antes y ahora ya directamente habla del derecho natural y del ius naturalismo. Pues en esta otra postura filosófica jurídica, las leyes del legislador son un elemento más del mundo jurídico, inseparable de las relaciones, sí, de esas fuentes normativas, pero no se acaba ahí el derecho. También hay otra serie de derechos, hay otra serie de normas esenciales que, de alguna forma, todos conocemos y que forman parte de la naturaleza del hombre. En la naturaleza del hombre, como por ejemplo, se considera que matar a otro hombre, pues lógicamente todos concebimos que, aunque no hubiera una ley que dijera que matar a un hombre pues llevaría una pena o que no es correcto, que tiene que ser castigado por el resto de la sociedad, todos pensamos que es evidente, ¿no? Para todos, algo nos dice en nuestro interior que en la naturaleza del hombre está esa protección a los demás, a otros hombres, a los demás hombres, ¿no? Hombres y mujeres, por supuesto. Es cierto que es una postura ciertamente idealista considerar que eso está en la naturaleza del hombre. Pero bueno, desde ahí de algo nos diferencia de los animales, ¿no? Bueno, siguiendo con la postura positivista de que emana, de que el derecho emana de una fuente. Esas fuentes, pues, se pueden distinguir en dos tipos de fuentes: fuentes de producción y fuentes de conocimiento. En otros textos se llamó fuentes históricas del derecho, esta pregunta, en otras ediciones del libro. Decimos que el derecho emana de unas fuentes y distinguimos aquí fuentes materiales y fuentes formales. Esto seguramente es lo más importante de todo el tema. Entonces, os tiene que quedar súper claro. Yo por eso os dejo aquí, tenéis aquí unos dibujos que hacen alusión, pues, de forma visual a lo que estamos hablando. Fuentes materiales, ¿cuáles son? Pues son quienes crean, los agentes que crean el derecho. Por eso decimos que las fuentes materiales, pues, el origen de los agentes creadores del derecho, pues son las que con estos materiales producen, ¿no? Producen el derecho. ¿De acuerdo? Vale. Luego estarían las fuentes formales. Las fuentes formales, pues serían aquellas que mediante una forma, una manifestación, se manifiestan en una forma, en un instrumento en que se plasma. Y estas son las que nos sirven, estas fuentes formales, que tienen una forma, pues un texto, un libro, un código, lo que queráis, pues nos sirven para tener conocimiento de las leyes. Entonces, las fuentes formales las vamos a asociar con fuentes de conocimiento y las fuentes materiales con fuentes de producción. Esto es lo que os puede quedar un test perfectamente, porque ha caído. Como ejemplos, pues de fuentes formales. Bueno, ejemplos de test de fuentes materiales, pues el Congreso, un Parlamento, del que emanarían una serie de normas. Y fuentes formales, pues estarían serían fuentes de conocimiento, la Constitución Española, los reglamentos europeos, los reglamentos españoles, bueno, todo esto, ¿no? Bueno, esos aspectos no están desligados, ambos aspectos no están desligados totalmente, o sea, realmente están relacionadas unas con otras, pero no están, o sea, esta clasificación nos sirve de forma teórica para diferenciarlas, pero eso no significa que entre ellas no guarde relación. Lógicamente, el Congreso lo que hace es emana esa fuente material, pasa con una fuente de producción que es el Congreso y acaba en una fuente formal que es una ley, ¿no? Que sirve para nuestro conocimiento, para tomar como fuente de conocimiento de esa ley, ¿no? Bueno, más cosas. Vamos a ver un poco la evolución histórica. Pues la evolución histórica había una en la Edad Media y en la Antigüedad. Esto podría ser una pregunta de test. En la Antigüedad y en la Edad Media hay una coexistencia de fuentes. En Roma, por ejemplo, los pretores, coniconsultos, el Senado, ellos ostentan la condición de fuente de producción, aunque ninguna de ellos es en exclusiva, porque coexistían. Edictos, leyes, constituciones y opiniones serían fuentes de conocimiento, que se completan y se integran entre sí en un orden jurídico complejo y dinámico, y sobre todo, pues, de esa consistencia de fuentes, había esa multiplicidad de fuentes. En el derecho medieval, pues los monarcas, la iglesia, las autoridades municipales, los señores feudales, los comerciales, los gremios, pues son fuentes de producción de derecho y de ellas derivan sus fuentes de conocimiento, pues como son las leyes, las bulas, los fueros, las regulaciones gremiales. Como veis, también hay una pluralidad de fuentes, sin una clara relación jerárquica, porque claro, todas estas leyes confluían, había una interseccionalidad de fuentes, ¿no? La cantidad de fuentes y de leyes. ¿Qué supone esto? Pues heterogeneidad y fragmentación. Es una característica del derecho medieval. La heterogeneidad, por la gran cantidad de fuentes de producción, pues los señores feudales, comerciantes, gremios, y esa fragmentación del derecho, pues entre derecho mercantil o derecho de los comerciantes, del canónico, de la iglesia, y pues bueno, el derecho de los señores feudales. Es decir, la nota común a estos órdenes jurídicos vigentes, que podría ser pregunta de test perfectamente, nota común a los órdenes vigentes entre los siglos XIV y XV es el pluralismo jurídico, en cuanto a una pluralidad de fuentes o su coexistencia, tanto de producción como de conocimiento. Todo esto, este pluralismo, va a dar paso con los siglos, pues, a lo contrario, a un monismo jurídico. Una vez que el Estado de Derecho se afirme como la única fuente, el Estado moderno se va a afirmar como la única fuente de producción del derecho, y si niega cualquier otra, pues lógicamente va a haber un monismo jurídico. Todo el derecho emana del Estado. ¿Dónde ocurre esto? Pues en el Estado moderno o contemporáneo. Con el triunfo del Estado, en los siglos XVII y XVIII se configura el Estado absoluto, absolutismo. El rey acumula todo el poder y la autoridad. La idea del soberano, pues supone que su voluntad, una fuente de producción única, que es el soberano, y la ley, que es su voluntad. Se personifica la soberanía, el gobernante, y hay una jerarquización del sistema de fuentes. Pero en esa cúspide, en esa pirámide de fuentes, en la cúspide está la voluntad del monarca y sus preceptos, lo que dará paso, con el tiempo, a que en esa cúspide esté la Constitución. Aquí tenéis, pues, un poco toda la historia del paso del Estado absoluto al Estado liberal, con la Revolución Francesa, pues el Estado, da paso al Estado liberal, la separación de poderes, bueno, toda la historia del hasta llegar pues al Estado moderno, una fuente de producción, una sola, que es el Estado, y una constitucionalización, donde en esa pirámide pues está en la cúspide la Constitución. En la actualidad, ¿qué ocurre? ¿Esa fuente de producción y de conocimiento es exclusiva? Pues no tan exclusiva. Ahí hay nuevas fuentes, sí, hay tres ejemplos de que el Estado no es el exclusivo en la como emana, para que emane el derecho, ¿no? No es la única fuente, sino que a veces se dan algunos ejemplos. Como ejemplo, uno es, pues cuando el Estado se integra en la Unión Europea, pues la propia Unión Europea pues tiene sus propias fuentes de producción. El Consejo Europeo, el Parlamento. La globalización, pues lleva a que, pues si quieres estar en el mundo, en el comercio internacional, pues tienes que adecuarte a unas prácticas. Y luego, pues, alguna desregulación o privatización del derecho, pues con otros sistemas de resolución de conflictos, como son los arbitrajes, las conciliaciones, la mediación, al arbitraje, la conciliación y la mediación. Los arbitrajes, ya sabéis, pues que hay un árbitro que es independiente y que emite un laudo. En la conciliación, ya sabéis que, pues, hay varias partes y una recomendación. El laudo es obligatorio, pero la recomendación, pues, no tanto, ¿no? Una conciliación. Y en la mediación, pues bueno, hay un acuerdo para llegar a esa mediación, donde el mediador pues da soluciones. Pero bueno, todo esto tampoco es que os entre, ¿no? Las fuentes del derecho español, las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico español, aquí pues tenemos que sabernos de memoria el artículo del Código Civil de 1879, con todas las modificaciones que es el vigente en la actualidad, y también la Constitución del 78. Porque son las fuentes donde aparecen las fuentes del ámbito jurídico. La Constitución constituye como fuente suprema del derecho, modifica y completa el conjunto de fuentes que establece el Código Civil. Las completa. Es decir, que pregúntate, ¿qué hace la Constitución del 78 como fuente? ¿Como fuente es fuente suprema? Sí, la Constitución es la fuente suprema. ¿Y qué es lo que hace con el Código Civil que era posterior, que era anterior? Pues modificarlo y completarlo, por si acaso alguna pregunta de test. El artículo 1.1 del Código Civil nos dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pregunta de test de varios años. Repasarla. La ley, pues ya sabéis que la ley es la fuente de conocimiento, que se manifiesta a la voluntad del Estado, de sus órganos legislativos, conforme a la teoría clásica del Estado liberal, la expresión de la voluntad popular aprobada por sus representantes, bueno, todo esto, ¿no? Ese concepto de ley que ya... Pero bueno, si además hablamos de ley en sentido amplio como norma, pues abarca disposiciones, todo tipo de disposiciones del Parlamento. Decretos, reglamentos, decretos legislativos, pues todos esos tipos de leyes, pues abarcan dentro del nombre de ley, ¿no? Todos ellos tienen una nota común, que es que son de carácter general, pregunta de test. Y además, dictados por órganos estatales competentes. Esto en el caso de las leyes estatales y en el caso de las leyes autonómicas, pues autonómicos. Pero en definitiva, la nota común de las normas jurídicas es carácter general, es decir, que se aplica a todos, y dictados por órganos competentes. Otras características o características, aparte de estas notas comunes. Tenemos dos notas comunes para test. Dos notas comunes, carácter general y competente y dictadas por órganos competentes. Y luego tenemos cuatro características. Generalidad, que se aplica a todo el mundo, a personas que regulan supuestos abstractos, perdón, para una pluralidad de sujetos. Publicidad, los que están vigentes, generalmente de su publicación. Jerarquización, que la propia ley establece su posición por encima o por debajo en esa pirámide, y la permanencia, que son las excepciones, pues la idea es que esté permanente hasta su derogación. Y también los tratados internacionales, que en rigor no son leyes, pues ahora es una pregunta de test, los tratados internacionales no son leyes, pero poseen rango de ley y una vigencia desde análoga, una vez que son ratificados por el Estado. Pues bueno, puede ser una pregunta que es interesante también. No lo dejéis. La costumbre, pues ya sabéis. Artículo 1.3. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Solo regirá en defecto de ley aplicable, o sea, no puede haber ley aplicable, no tiene que haber ley aplicable para aplicar la costumbre, y no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Pues bien, ya habéis visto estos tres requisitos, perdón, estos cuatro requisitos, pues que esté constatado y que sea demostrable, con lo que excluye el protocolo y la cortesía, otro tipo de normas, y quienes ajusten su conducta a una determinada costumbre le tocan un valor por sí mismo y son conscientes de que cumplen la regla. Esto en la otra parte del texto también nos dice que eso es la conciencia de obligatoriedad. ¿Qué le da a la norma, creo que le da a la costumbre el valor de que está vigente? Pues el hecho, la conciencia de que yo estoy obligado por esa costumbre, ¿no? O por esa ley. No existe, que no exista ley al respecto, efectivamente. No tiene que haber ley al respecto, porque la costumbre es fuente supletoria. Pregúntate. La costumbre es fuente supletoria. Esto es, solo origen de efecto de ley. Y que no sea contraria a la moral o al orden público, efectivamente. ¿Qué sería contraria a la moral o al orden público? Pues tratar de cobrar un 3% por protección o por lo que sea. Pues hay cosas que que son contrarias a la moral y al orden público. La jurisprudencia, que ya cayó hace mucho tiempo en Punto de Desarrollo. Pues bien, la jurisprudencia afirma el libro que no es fuente de conocimiento. No es fuente de conocimiento. También cayó en otra pregunta de test que la jurisprudencia no es fuente formal. Vale, pues entonces si no es fuente de conocimiento y no es fuente formal, ¿qué es? Otra fuente es fuente, pero no es ni de conocimiento ni fuente formal. Vamos a verlo. El artículo 1.6 nos dice el del Código Civil que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La relevancia de la jurisprudencia aparece en el ámbito del Tribunal Supremo, considera que es la del Tribunal Supremo, como dice el Código Civil, pues se considera que es fuente del derecho, porque completa y aclara el sentido y alcance de las demás fuentes. Pero entonces, ¿es de conocimiento o es fuente formal? No lo clasificamos así. La jurisprudencia es fuente. ¿Vale? Sin embargo, pese a este criterio restrictivo que atribuye el Código Civil, realmente, en el fondo, o sea, desde cierto punto de vista práctico, la jurisprudencia, pues no solo la del Tribunal Supremo, sino todas las sentencias, de alguna forma, pues pueden servir para apoyar nuestra pretensión en una demanda, en una denuncia, pues, en cualquier tipo de argumentación jurídica, pues pueden servir para, de alguna forma, pues apoyarla, ¿no? Por eso dice que, de alguna forma, le incorporamos a la labor interpretativa en la justicia. Pues sí, en ese sentido sí. Eso no significa ni que sea formal ni material, sino que es fuente. La jurisprudencia del Constitucional, aun cuando no viene del Código Civil, también se considera fuente del derecho, pero de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Aunque no lo reconozca y no viene recogido en el Código Civil, pregunta de desde febrero del 2020, la jurisprudencia del Constitucional, o sea, del tribunal que interpreta la Constitución, es fuente del derecho de primer orden y no está recogida en el Código Civil. No porque no pueda legislar, sino porque la función de control es su interpretación. Porque su función de control de los tribunales es sobre derechos, en algunos casos, sobre derechos fundamentales, en algunos casos, y por eso posee fuerza vinculante para jueces y tribunales. Su interpretación es la del máximo órgano que interpreta la Constitución. Resumiendo, la jurisprudencia es fuente del derecho y la del Tribunal Constitucional, fuente del derecho de primer orden y no está recogida en el Código Civil. Continuamos. La Constitución como fuente. Pregunta de desarrollo. Bueno, aquí pues podemos hacer una pequeña introducción en esta pregunta de desarrollo, que tiene varios años, en la que pues podemos hablar de que existe el tradicional sistema de fuentes, que la Constitución del 78 pues establece un marco general de estructura institucional, de distribución de poderes, y obliga a reconsiderar el sistema de fuentes de conocimiento y de producción que aparecía en el Código Civil. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, la Constitución del 78 es posterior al Código Civil. La Constitución, y aquí viene lo más importante, tiene valor normativo directo, directamente aplicable, sin necesidad de desarrollo legal. ¿Preguntas de test? Muchísimas, ya veis. Fuente de conocimiento. Fuente formal. Claro, fuente de conocimiento, fuente formal. Del mayor rango, directamente aplicable, valor normativo directo. Todos estos son palabras clave para preguntas de test. Aprenderoslas. El conjunto de ordenamiento y la ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. ¿Por qué? Pues porque una de las funciones es informar también todo el ordenamiento jurídico. Bueno, continuamos. Se trata de una auténtica constitucionalización del ordenamiento jurídico que expresó el Tribunal Constitucional al afirmar que la Constitución, pues, es una norma jurídica y por ello tiene un indudable valor de sus preceptos alegables ante los tribunales. Este valor normativo directo. Pregúntales. La Constitución española incorpora principios y valores de igual valor normativo y reconfiguran los principios generales. ¿Qué valores superiores incorpora? Pues aquí lo tenéis, artículo 1. La libertad, la justicia, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo jurídico. ¿Sí? La libertad, la igualdad, en el centro la justicia y el pluralismo jurídico. Informan el conjunto de normas vigentes del ordenamiento jurídico. Así es, así lo dice el 53.3. Bueno, el artículo 9.3 de la Constitución garantiza también el principio de legalidad, el principio de legalidad, como el sometimiento de todos a la ley, ¿no? En el artículo 9. Pero bueno, aparte, el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas. Estos son esos principios generales. Estos principios tan importantes que son legalidad, jerarquía, publicidad y retroactividad. ¿De qué? De las disposiciones sancionadoras no favorables. Las disposiciones que sean favorables, pues sí que pueden contar con retroactividad y aplicarse al pasado, a cuestiones hechas hace tiempo. Pero las normas que sean sancionadoras son favorables, no se puede aplicar atrás en el tiempo. De ahí que se establezca la irretroactividad de esas normas sancionadoras inefavorables. La seguridad jurídica, la responsabilidad, la interdicción de la arbitrariedad. Pues eso, pues que no se produzca esa arbitrariedad de los poderes públicos, ¿no? El derecho europeo como fuente, pues bueno, el derecho europeo pues posee su ordenamiento jurídico y por eso se integra en el ordenamiento jurídico de cada Estado. Sus instituciones, el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, son fuentes de producción de derecho. Y su normativa, los reglamentos, directivas, decisiones, pregunta de test, son, pues, fuentes de conocimiento, ¿cuándo? Fuentes formales. El derecho originario se denomina derecho originario a los tratados fundacionales, se denomina derecho derivado pues a las disposiciones, reglamentos, directivas y decisiones, ¿no? A las fuentes formales. Aquí tenéis un pequeño esquema donde podéis ver un poco los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones, que son pues ya habéis los reglamentos de alcance general, máximo rango, publicación en el directivas, pues obligatoria para todos, pero se marcan un límite, pero se pueden incorporar y con el objetivo es armonizar legislación, pero sí que requieren un acto de transposición de los estados para que la adecúen su normativa a esas directivas. Y las decisiones son para casos particulares, pues se puede exigir que ya se actúe, que no se deje de actuar, pero no requieren transposición. Por último, las recomendaciones, que son no vinculantes, que son pues, sugerencias, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el encargado de garantizar la aplicación efectiva de las normas sobre los conflictos entre los Estados miembros y las instituciones europeas. El tema 4, los principios generales del derecho. Pues este tema es nuevo y, por tanto, no tenemos preguntas de test del tema 4, porque es nuevo. Vamos a ver las cosas más importantes. Sus significaciones lingüísticas y filosóficas. Pues bueno, aquí tenemos principio como causa origen de algo. Este concepto de principio podría ser perfectamente una pregunta de desarrollo. ¿Por qué? Porque tiene varios epígrafes y es interesante, ¿no? El concepto de principio, pues la RAE nos habla de principio en varias acepciones, como causa o origen, primeras proposiciones o verdades fundamentales, como norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Pues bueno, ahí tenemos varias cosas de principio. Y como acepción de derecho tenemos que norma, que principio sería, según la RAE, una norma no legal, supletoria de ella y constituida por la doctrina o aforismos que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Bueno, soy libre. ¿Qué más? También tenemos, pues eso, el diccionario, otros diccionarios también hablan de esa determinada valoración de justicia y lo definen como principios de derecho natural establecidos universalmente por la recta razón, esta es la doctrina y naturalista, valores deducidos de las normas positivas que contribuyen a orientar aplicaciones a los ideales de justicia. En el ámbito de la filosofía, principios es aquello de donde procede una realidad. Para los presocráticos, la realidad puede explicarse a través de los principios. Principio, decían los presocráticos, es aquello de donde procede algo, aquello de lo que nacen, ese es el principio, ¿no? Bueno, Aristóteles, desde la observación y el análisis de la naturaleza, más allá de la física, pues dice que existe un saber que trata de averiguar los principios de las cosas materiales a través de sus primeras causas. Ya sabéis que Aristóteles buscaba siempre el principio de las cosas. En su obra Metafísica señala pues, que el principio es el punto de partida de la cosa. También es aquello mediante lo cual puede hacerse algo mejor la parte esencial de donde proviene una cosa. Aquello cuya virtud comienza el movimiento. Lo da el primer conocimiento de una cosa. Bueno, tiene las cuestiones, las acepciones de Aristóteles y Epíceto, filósofo estoico, pues también afirma que principio es lo que algo es, sucede o se conoce. Las reglas del derecho romano. Aquí tenemos el concepto de regla. En el derecho romano se utiliza, pues, principios generales del derecho en la época clásica y, pues bueno, suele emplear la expresión reglas. En un texto de Paulo, pues nos dice que regla es lo que describe brevemente una cosa. A continuación, pues se refiere a las reglas jurídicas y dice el derecho no deriva de la regla, sino que ésta se abstrae del derecho. Pues eso, ¿qué es la regla? Pues un pequeño resumen de una cuestión jurídica. Ello significa que los juristas no formulan reglas que en un momento posterior aplican. No. Los juristas lo que hacen es ofrecen soluciones a cada uno de los casos problemáticos. Y la reiteración de esas soluciones análogas es lo que se acaba convirtiendo en regla. ¿Sí? ¿Entendéis? Vale, pues por eso dice que la regla deriva por inducción del derecho casuístico. Pregunta de test interesantísima. ¿Vale? Apuntároslo. Test. Puede caer. Bueno, al final de la época clásica, pues bueno, comienza a escribirse, se recoge en la colección de reglas. Los libros recopilatorios tienen esa función divulgativa. Bueno. Para estos últimos, los libros docentes adoptan el nombre de instituciones. el más conocido del libro que forma parte del Corpus Juris Civilis son las instituciones de Gallo. Pregunta de test. Importante. Que son la base fundamental en tiempos del emperador Justiniano para redactar otras instituciones. Luego, Corpus Juris. Pues bueno, son, al fin y al cabo, se trata, ¿en qué consiste? Pues en hacer las categorías jurídicas, pues son ilimitadas. En cuanto a que no se pueden encerrar en un concepto de realidad, porque la realidad siempre lo supera y las desborda, obviamente. Las leyes romanas, pues toman en ocasiones estos puntos de partida, la escuela de medievales de glosadores y sus comentaristas, ya vimos a su glosa, le volvemos a ver. A pesar de esas reglas, pues no deben ser consideradas como técnicos principios generales del derecho. Las reglas no son principios generales del derecho. Aunque estemos en la pregunta de principios generales del derecho, las reglas no deben ser consideradas principios generales del derecho. Pregunta de test. Son el origen de algunos principios generales del derecho, pero no son principios generales del derecho. ¿De acuerdo? Vale. Los principios generales del derecho en el título preliminar del Código Civil. Bueno, pues hay parte de esto que ha caído en preguntas de exámenes hace tiempo, ¿no? Cuando esto formaba parte de un tema. Bueno, 1.4. El Código Civil. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. El artículo 1 del Código Civil, ya sabéis que lo tenéis que aprender de memoria. En este partido. Directamente aplicables por los jueces y tribunales. Pues es su función de fuente del derecho. Son informantes del resto del ordenamiento jurídico. Vamos, ir a ello. Son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación. Les corresponde la informar y vivificar la ley y la costumbre. También señala Reynoso que disciplinan todas las categorías jurídicas. Ello se deduce, además, del 53.3 de la Constitución, que dice que informarán, que todos estos principios informarán el orden jurídico, y del 51.1 de la Orden del Poder Judicial, que proclaman el criterio básico de interpretación de todo el orden jurídico conforme a los principios constitucionales. Claro, aquí nos hablan de los principios constitucionales, Cuidado. No de los principios generales, sino de los principios que aparecen como principios constitucionales. Los principios generales de la justicia de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues el TJUE utiliza un conjunto de principios generales en la resolución de cuestiones litigiosas referidas al ámbito público como privado. Se consolidan como parte de los abogados generales sus razonamientos, como por los jueces en la motivación de los fallos. Pues bueno, se utilizan máximas, reglas, aforismos, máximas generales de conocimiento. Pues no sé, fumus boni iuris, apariencia de buen derecho. A nadie falta explicarle, a ningún jurista o juez hay que explicarle lo que es el fumus boni iuris, la apariencia de buen derecho, el humo de buen derecho. Categorías de principios en la Unión Europea. Pues bueno, los principios de la Unión Europea y principios de derecho internacional, pues estas categorías de principios, pues el principio, pues sí, se puede hablar de principios, pues no sé, la libertad, la democracia, pues bueno, sí, voy a hablar, sí. Pueden ser invocados directamente por los ciudadanos, sí. Claro, porque ya están recogidos también los tratados, pues especialmente pues en el Tratado de Lisboa, por ejemplo. La primacía del derecho que de la Unión, sobre todo los derechos de los demás estados, pues bueno, pues hay principios que pueden expresar una característica trascendental y definitoria de este. Todos ellos deben entenderse como principios que expresan esa característica trascendental y definitoria del orden supranacional. En otros casos, la jurisprudencia denomina principio al contenido de normas cuya observancia es inexcusable, la protección de los derechos fundamentales, los derechos irrenunciables. Bueno, hay cuestiones que que pretendían que formaran parte de una constitución europea y al final fueron al tratado de Lisboa. Estos sí que se consideran derechos fundamentales y aparecen. Se reitera también el principio general de no discriminación. Hay veces. También en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea aparece. Los principios de derecho internacional público pues emanan del orden internacional, son principios estructurales. Los principios de derecho internacional utilizados por la jurisprudencia del TJUE son los que se armonizan con la naturaleza de la y objetivos de la Unión. Los principios de textos constitucionales de los Estados. Los principios en los textos constitucionales de los Estados. Pues ¿de cuáles? ¿De los 17 Estados que quedan? Bueno, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 2000, que iba a ser la Constitución Europea, pero al final acabó en el Tratado de Lisboa, como acabamos de comentar, aclara que los derechos fundamentales de toda persona forman parte del derecho de la Unión. Es derecho de la Unión. Los principios generales del derecho comunes a los Estados miembros, pues hay principios que son comunes a los Estados miembros, pero proceden de distintas legislaciones nacionales. Pues la indiscutible vigencia de estos principios generales del derecho como parte integrante del derecho positivo, pues en suma se considera que la reiterada aplicación beneficia la función judicial completando el orden normativo constituido por el derecho primario y derecho derivado. Es decir, los tratados y las normas que emanan de los tratados. Es importante que en cada preguntita de estas, que podría ser de desarrollo, os saquéis dos ideas, una y dos. Dos ideas de las que podréis desarrollar una pregunta de desarrollo. El inicio de la utilidad en la jurisdicción del TJUE. Pues bueno, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, pues aparecía esta responsabilidad extracontractual que luego se fue ampliando en distintos tratados con el objetivo de qué? Pues de reparar los daños causados por las instituciones y sus agentes. Pues esa responsabilidad extracontractual en la, antes, Comunidad Europea y ahora Unión Europea. Los principios generales del derecho en la actualidad. Pues bueno, pues en las conclusiones de un abogado de la Unión Europea, pues os decía que el papel que el juez deduce la existencia de estos para colmar lagunas y afirmar valores no escritos a veces esenciales para complementar el derecho comunitario. Pues ya veis, pues que a veces que las fuentes, ¿para qué sirven las fuentes? Pues también para darle esa unidad y coherencia al derecho comunitario. Comunes. ¿Cómo interpretamos comunes? Pues bueno, como comunes a los Estados miembros. A esos, perdón, dicho 27 Estados miembros. Pues haría inviable encontrar un principio general común. Recordar que son 27 Estados ahora. Común a todos los Estados, pues significa, pues eso, una tradición histórica, recoger la legislación de la mayoría de los Estados. Eso significa común a Estados, pues esa mayoría. Incluso en un principio general del derecho sería de aplicación a un Estado que tampoco lo incluyera exactamente. Pues sí, podría ser. Formar un único derecho europeo, pues ¿qué significa? Pues que pueda sentirse que los distintos países lo entienden como propio y no impuesto. Así las fuentes primarias del derecho de la Unión Europea se enriquecen y completan. Sí. Bueno, y con esto vamos al tema 5 y último del mega resumen. ¿Qué es lo importante en la aplicación e interpretación del derecho? ¿Qué tenemos que saber? Pues el planteamiento de cuál es, pues que hay que aplicar e interpretar la ley cuando se incumple. Si todo el mundo la cumpliera, pues no habría que plantearse interpretarla ni aplicarla. Pero bueno, hay que aplicarla. Y como tal aplicación presenta muchos aspectos y es una operación automática y lógica. Bueno, no es tan sencillo, ¿eh? Requiere. Desde un punto de vista lógico, tiene un formato de silogismo. Es decir, hay pregunta de test. Estructura lógica, supuesto de hecho, pues habría una consecuencia jurídica. Hay una premisa mayor, que sería pues, que hay una norma. Hay una premisa menor, que es el hecho conducta. Y hay una conclusión, que sería la asignación a esa y una consecuencia jurídica a ese hecho. Pues ya veis, este es el desarrollo lógico del silogismo. Y aquí tienes un ejemplo de cómo se aplica premisa mayor, premisa menor y conclusión. ¿Qué ocurre? Pues que el caso se subsume en el tipo penal. El tipo penal es lo que define la pena, el hecho y el caso pues se acaba subsumiendo y se produce una consecuencia jurídica. hay un ajuste de lo particular, que es el caso concreto, a lo general, que es la ley. Pero este ajuste no puede ser automático, si no habría jueces, habría un robot que diría, esta es la sentencia. ¿No? Pues no hay un robot que lo hace, sino que hay un juez, que es una persona, que lo que hace es interpretar, una labor interpretativa. De ahí que haya que ver en qué consiste la interpretación del derecho y su problemática. Pues bueno, es una actividad, ¿qué es interpretar? Pues una actividad intelectual de indagar, desentrañar, aclarar el significado de las normas, ¿para qué? Para aplicarlas en el caso concreto. Dos elementos, el objeto de la interpretación, que son las normas, y el sujeto que efectúa la interpretación, que es el operador jurídico, el juez. En general, pues el juez. Hay una interpretación de textos y como lo que se interpreta es un texto, pues hay cierta dificultad, porque puede haber vaguedad en su redacción, si consideramos que el legislador pues no deja de ser una cámara de políticos, ¿no? O varias. Pues bueno, no hay mayor simplificación que considerar que es algo mecánico, pero hay que armonizar y generalizar la norma al caso particular. Es decir, no se puede plantear una aplicación automática de la norma. La norma tiene una textura abierta, dice Hart, son un marco abierto a varias posibilidades de solución, dice Kelsen, pero claro, de ahí que vayamos a una interpretación. Recordad que de Kelsen lo que sabemos es que considera que el ordenamiento jurídico debe ser entendido como un todo unitario y esta unidad se la da el hecho de considerar el principio jerárquico, ¿vale? que permite la unidad. Al establecer jerarquía, permite que todo el texto, todo el sistema jurídico sea, permite esa unidad para evitar lagunas y contradicciones superándolas aplicando una norma jerárquica o un método de integración. Ya lo veremos. La norma, pues bueno, se trata de aplicar la norma. ¿Hay qué pasa? Pues que hay normas un tanto más abstractas que consideran pues, la diligencia de un buen padre de familia, no ir contra la moral, pues sí, hay cosas que son un poco abstractas y que requieren interpretación. Pero eso no quiere decir que sea la voluntad del legislador la que tiene que primar. Aquí tenemos dos posturas, la positivista logicista y la otra la voluntarista logicista, positivista logicista y voluntarista. La primera de ellas nos dice que la norma, pues nos dice que no hay, sin una aplicación de un derecho, la positivista, ¿qué va a decir? Pues bueno, que hay un derecho preexistente al caso concreto de la vida real y así, y hay una aplicación de reglas lógicas. ¿Cómo? Aplicando la norma. Luego hay una percepción voluntarista, esta que nos dice pues que el operador jurídico pues es libre y como tal pues puede crear ese derecho aplicándolo y pues modulándolo en su aplicación, ¿no? Hasta una cierta creación libre. Pero bueno, y hay una tercera que nos dice que hay una cierta libre creación, pero no una mera creación, sino que trata de un proceso de integrarlas en un todo inseparable y pues esa interpretación de la norma donde el intérprete determina el significado para un caso concreto. Hay un diálogo entre ambas posibilidades y nos dice que Larenz nos dice que se puede haciéndolo hablar, nos dice haciéndolo hablar a texto legal lo hace hablar y por otra parte pues un papel de simple o pasiva aplicación del texto de la ley, que es lo que decía, mantenía Montesquieu, en el espíritu de las leyes. La precomprensión hace una referencia de conjunto de creencias, valores y comunes, el texto a su intérprete, la tradición cultural, pues hay cosas que que dan sentido y ayudan a la tarea interpretativa, como ahora veremos. Los criterios hermenéuticos, es decir, los criterios que sirven para interpretar textos, la hermenéutica es pues, el arte o la teoría de interpretar textos, y vamos a tener que aprender también en el artículo 3. Las normas se interpretan según el sentido propio de sus palabras en relación al contexto y los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social en la que se han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de aquello. Pues bien, aquí hay que distinguir dos cosas, métodos de interpretación y tipos de interpretación. Métodos de interpretación, pues aquí los tenemos en el artículo 3.1. que tenemos que sabernos de memoria. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación al contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social, muy importante, del tiempo en que han de ser aplicadas, y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. El método literal, pues lo tenemos también en el artículo 3.1, es el sentido propio de las palabras, combinar un análisis semántico y pragmático. El método sistemático, pues también lo tenemos en el texto, pues acudiendo al espíritu, ¿no? El espíritu de la ley. El método histórico, pues atendiendo los antecedentes históricos y legislativos, también lo tenemos. El método teleológico, este que decíamos que buscaba la finalidad, Aristóteles, pues se llama pues la teleología, ¿no? El método teleológico, interpretar los fines y objetivos que persigue la finalidad de la norma. El método valorativo, que es interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta, ¿verdad? Bueno, pues ya veis, podría haber otro método, como ya dijimos algún día, sobre la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados. Pero bueno, en principio, con estos cinco es útil. Estos métodos son complementarios, no es jerárquico, son complementarios. Luego tenemos los tipos de interpretación, pregunta que ha caído muchísimo y que seguramente os va a caer en desarrollo o en test, seguramente. Hay que clasificarlos según la fuerza vinculante, pues tenemos interpretación privada, que es la que hace la autoridad, interpretación pública, que es la que hacen los órganos de la administración, que es la administrativa o judicial. Que esto podéis poner ejemplos, comentarlos, si os cae el punto de desarrollo. En razón de intérprete, pues tendríamos la interpretación auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. La auténtica, la que hace el autor. Aquí, acordaros, ¿cuál es la auténtica? Pues auténtica, autor, está claro. La interpretación judicial, lo que hacen los jueces. La cautelar, esta, pues, es más... Al ser más compleja de explicar, igual puede ser punta de test. La cautelar es la que hace un asesor, un asesoramiento, un abogado, cuando este asesoramiento puede ser público, que puede ser un notario o un registrador, que te dice cómo tienes que hacer esa escritura, qué posibilidades tienes de escriturar un derecho, o privada, los abogados, como te aconsejan una cosa u otra, pues bueno. ¿Por qué dice que es cautelar? Pues porque a veces puede servir para evitar que ocurra un juicio, ¿no? Y la interpretación doctrinal es la que hacen los teóricos en su función docente. Y así, en razón del resultado, tendremos la interpretación extensiva, que amplía, es la norma a supuestos no comprendidos, su tenor literal. Fijaros que esto cayó en junio de 2021, el año pasado, ¿veis? Si os digo que os puede caer. Y la restrictiva también cayó en 2021. Esto cayó y volverá a caer. Interpretación extensiva, la que amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos en su tenor literal. ¿Qué pasa con esto? Que permite resolver lagunas. Pregunta de test también, aunque no lo pongas test también. Todos estos test. La interpretación extensiva permite resolver lagunas legales. Y la interpretación restrictiva es la que se limita, como los jugadores de futbolín, ¿veis? ¿Veis que están restringidos? Pues a la estricta literalidad. ¿Por qué hay interpretación restrictiva en algunos casos? Porque hay derechos, hay normas que limitan derechos o sancionan, imponen penas, y el caso más evidente son las normas penales que no pueden ser interpretadas de forma ni extensiva ni analógica. ¿Veis? Importante. No se puede aplicar analogía ni extensiva a las normas penales. Por eso tienen una interpretación restrictiva. Nunca puede ser extensiva. ¿Veis? Extensiva, restrictiva. Importantísimo para el examen también todas estas cuestiones de este tema final. Y aquí tenéis, pues, este esquema. Aquí os he puesto en el esquema. Sobre todo para que no lo confundáis, porque muchas veces algún alumno algún año me ha dicho no, confundí la pregunta de métodos de interpretación con tipos de interpretación. No lo confundáis. Métodos es el artículo 3.1 del Código Civil, literal, sistemático, histórico, teleológico, valorativo, todos ellos complementarios, y los tipos de interpretación, pues ya veis, por razón de la fuerza, de la razón del intérprete o del resultado. De la fuerza vinculante, pues ya veis, privada y pública. Privada, los operadores que no son autoridades, la pública, la autoridad, que puede ser administrativa o judicial. Y, pues bueno, la interpretación auténtica, la del autor, la judicial, la cautelar, la del asesor, la doctrinal de teóricos, recordar que en esta cautelar del asesor, ojo, que aquí teníamos asesor público y asesor. Asesor, ¿sí era público? Sí, yo era público y privado. Vamos a consultar. Que estaba el notario registrador, que era público, y el asesor privado, que era pues, un abogado, ¿no? Eso recordarlo, que, pues veis, asesoramiento público con función pública o con función privada. Vale. En el ejercicio de una función pública o función privada. Bueno, pues básicamente es pública o privada. Distinguir eso, ¿vale? Esa cautelar del asesor, repasar esto porque es la más compleja de que se pidas en memoria. Bueno, y extensiva, restrictiva, importantísimo. Las penales, las normas penales no pueden ser excesivas, ni aplicar ni la interpretación extensiva ni la analogía. Bueno, llegados a este punto, ya hemos terminado el mega resumen, así que la próxima clase, pues no sé, haremos un mega resumen de preguntas de test, o sí que os agradecería que me comentarais qué os apetece hacer en la siguiente clase, o si no, pues yo haría un especial mega resumen solamente de preguntas de test, o no sé, o algunas preguntas de desarrollo que pudieran caer, un poco para ir buscando cosas que nos puedan servir para el examen. Y pues nada, cualquier cosa que duda que tengáis, me la ponéis, alguna sugerencia también me la podéis poner por ahí y iremos un poco avanzando y sobre todo repasando. ¿Cómo me aprendo los temas? Dándoles vueltas, estudiándolos dos, tres vueltas. Ya hemos dado dos vueltas nosotros aquí en nuestras clases. Dimos primera vuelta, ahora hemos dado esta segunda vuelta y así tienes que continuar dándole más vueltas a este temario porque estos cinco temas se aprenden por repetición, lógicamente. Así que, bueno, espero vuestras sugerencias y si no, pues haremos un mega resumen de preguntas de test o algunas preguntas de desarrollo, ya veremos para las próximas dos, tres semanas que quedan para el examen. Así que mucho ánimo, seguir repasando y pues nada, nos vemos en el siguiente.